Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lleva el título ¿Cómo enviar mensajes electrónicos de rodillas? Y lo vamos a tomar del Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 23 al 28, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. ¿Todos están preparados para orar? Espero que sea así. Oremos. Señor, gracias porque tenemos la habilidad de hablar contigo con toda libertad. Padre Santo, sabemos que cuando oramos estamos en una conexión instantánea que la distancia entre la tierra y el cielo se cierra cuando abrimos nuestra boca en oración hacia ti. Esto es hermoso y nos sorprende que el Dios de la eternidad toma tiempo para escucharnos, pero sabemos que así es, que tú nos escuchas, Padre, porque nos amas y nosotros nos gozamos, Señor. Con estas tardes tan refrescantes que hemos estado experimentando en esta temporada, no podemos dejar de llevar nuestra mente hasta el Jardín del Edén en los primeros días, cuando la Escritura dice que tú caminabas a la frescura de la tarde con tu creación. Te damos gracias, Padre Santo, que hasta este punto nos has traído y podemos inaugurar otra semana, hoy día domingo, el primer día de la semana. Es el primer día en que experimentamos tu presencia y nuestras esperanzas y nuestros sueños se elevan a tu presencia. También pensamos en nuestros fracasos, nuestros tiempos dolorosos, Padre Santo. Todo lo ponemos en tu mano, anticipando que tu Espíritu Santo nos va a hablar en una forma clara. Y nosotros, en señal de adoración, nos sentamos, escuchamos con toda nuestra atención para oír lo que el Espíritu Santo nos va a decir en tu santa palabra, la Sagrada Biblia. Padre Santo, todo esto te decimos en el nombre de Jesús. Amén. Si alguna ocasión ustedes van a Jerusalén, notarán una práctica que se ha llevado por cientos de años, y esta práctica es que las personas van a lo que se llama el Muro de las Lamentaciones o el Muro Occidental. La gente va ahí, escribe sus oraciones en pedazos de papel y las insertan en alguna de las hendiduras de ese Muro de las Lamentaciones. Así que tú podrás ver que todo ese muro está lleno de papelitos y papeluchos insertados en esas rendijas entre los bloques que componen el Muro de las Lamentaciones. Esa práctica parece que es el que ha cambiado. O en estos días, en la era de la computadora, puedes usar la computadora para enviar tus mensajes electrónicamente, y hay compañías que te lo reciben, lo escriben en papel y lo llevan y lo insertan en esas hendiduras del Muro de las Lamentaciones. Entonces, y hasta tienen sus anuncios en las computadoras diciendo que esta es una forma fácil y clara de poder comunicar o ponerte en contacto directamente con Dios. Así que estas compañías que prestan este servicio ponen sus anuncios. Yo los he utilizado, diferentes sistemas, a través del sistema electrónico, y dicen ellos sus anuncios: esta compañía es la única forma que usted podrá tener un contacto directamente al cielo. Yo no lo creo, eso no es cierto, porque nosotros de verdad no necesitamos sistema electrónico ni escribir en papel en nuestras oraciones, porque ni siquiera necesitamos preocuparnos de escribirlas en ninguna forma ni en ninguna parte, porque nosotros que lo que sí necesitamos hacer honestamente y en forma real, abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente y llevar nuestras oraciones directamente al cielo, a la presencia de Dios, con nuestras palabras. Así que no necesitamos tanto de estos mensajes electrónicos como necesitamos orar de rodillas. Ir a la presencia de Dios en oración, arrodillados. Hice una encuesta y estudié, busqué en los diccionarios de la internet, en esas fuentes que nos dan información, y dicen que encontré 294 billones de mensajes electrónicos se transmiten a diario. Esto llega a 2.8 millones por segundo, que suman 90 trillones anualmente. Así que el porcentaje de los americanos que empleamos por 49 minutos diarios para poder examinar nuestros mensajes electrónicos. Imagínese, ¿puedes tú pensar de que por naturaleza la mayoría de los americanos emplean 49 minutos diarios para estar viendo sus mensajes electrónicos? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo crees que empleamos los americanos de rodillas en oración? ¿49 minutos? No. La encuesta revela, tristemente, que el porcentaje, en porcentaje, los americanos empleamos 3, quizás 4 minutos diarios en oración de rodillas a nuestro Padre Celestial. Esto nos lleva como a lo máximo 30 minutos por semana. Pero, ¿cuánto tiempo empleamos enviando mensajes electrónicos? No les digo esto para hacerlos que se sientan culpables, para que ni que vayan a querer ir a emplear más tiempo hable con nuestro Padre Celestial. Pero mi meta de este estudio será lo que Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 23 al 28. Es lo que Jesús describe. Vamos a leer el verso 23 de Juan 16 para ver lo que el Señor. Quiero que entiendan que este discurso continúa desde el discurso que comenzó en el aposento alto. Verso 23 dice, Jesús hablando, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando allá no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Esa es la escritura para el estudio del día de hoy. Cuando mencionas oración o mencionamos oración, vas a esperar una reacción típica de los que te oyen. Uno es culpabilidad, ya lo mencioné, porque la persona se va a sentir culpable de decir, oh, no oro yo bastante tiempo. En segundo lugar, la reacción es temor. La gente siente temor cuando tiene que orar, principalmente si tiene que orar en público, porque piensa, a lo mejor mi oración no es tan elocuente como este hermano o aquellos hermanos que oran con mucha elocuencia. Eso lo trae temor a la persona que va a orar públicamente. En tercer lugar, hay otra respuesta que reciben las personas. Cuando alguien se menciona la oración, la gente automáticamente dice, eso es aburrido, aburrimiento. Quizás se sienten así porque no han visto resultados después que oran a Dios en sus vidas. Por eso es que esta actividad de oración les causa aburrimiento. Así que, por eso yo quiero asegurar que la oración no es aburrida cuando ves los resultados de tu oración. Cuando estás en oración, simplemente continúas en un estilo común, hablando con tu Padre Celestial, y sientes que quieres continuar en esta oración cuando es una oración honesta y espontánea, una expresión espontánea de tu corazón frente a Dios. Yo no sé si ustedes habrán escuchado cuando un cristiano recién convertido se dirige a Dios en oración. Cuando tengas esta oportunidad, disfrútalo, porque eso te va a ayudar en tu vida de oración. Yo recuerdo estar en la ciudad de Nueva York en una ocasión en un retiro, y estaba yo con un compañero que era un obrero que trabajaba en los rascacielos en soldadura de metal. Y yo recuerdo que después que yo oré, le dije, ahora usted va a orar. Y él se sintió compungido, dijo, uy, yo no sé cómo orar, estaba recién venido al Señor. Entonces yo lo animé, le dije, ore, simplemente diga lo que usted tenga en su corazón. He aquí lo que dijo, óigame Dios, tengo necesidad, necesito su ayuda. Y ni siquiera se dijo nada lujoso, sino que dijo, ¿me oyó? Me gocé oír aquella oración de aquel hombre tan tierno, con aquella mentalidad tan sincera. Es que él todavía no se había reunido con los hermanos que oran elocuentemente. Él no había tratado de imitar a nadie. Era lo que venía de su corazón. Oí que un autor lo explicó de esta manera. Yo te puedo desafiar a que ores sin usar esas palabras elocuentes de que, por ejemplo, como bendíceme, Señor, ayuda a tal o cual persona en cierto o cual de situación, o cualquiera otras palabras elocuentes. Yo te desafío a que no las uses para que veas qué hermosa oración te va a salir y te vas a sentir satisfecho y contento. El estudio de hoy, de que estamos viendo, Jesús está hablando cómo hablar con el Padre, cómo pedir al Padre, cómo orar al Padre. Sabemos que en el capítulo 14 ya había hablado de ir a Dios en oración. El mismo mensaje, algo similar. ¿Por qué es que se repite una vez más? Quizás hoy lo hace en una forma más elocuente, más dinámica, con más sentido. ¿Por qué es que Jesús se mencionó lo mismo en la misma noche? Porque Jesús entiende nuestra naturaleza humana y necesitamos ser recordados con frecuencia lo que debemos de hacer. En segundo lugar, entendamos que para los discípulos todo va a cambiar esta noche, porque el próximo día Jesús ya no va a estar con ellos físicamente, va a ser arrestado durante la noche. Así que van a necesitar una conexión nueva, una relación nueva con Dios Padre. Así que vamos a ver en este estudio, cuatro dinámicas como enviar mensajes electrónicos de rodillas efectivamente. En primer lugar, ten confianza. Cuando tú oras a Dios como hijo de Dios, tú puedes tener la confianza de que Dios te está oyendo, porque en el estudio de hoy, 5 veces encontramos esta palabra que Jesús dijo, pedir, pedid, pidan. Jesús está invitando a sus discípulos 5 veces para que pidan, pidan, pidan. La palabra pedir quiere decir que pides algo y esperas recibir alguien que es superior a ti. Eso es donde disfrutamos nosotros nuestras experiencias de oración. Aunque sean 4 o 5 minutos diarios, yo puedo decir que la mayor parte de nuestra oración estamos pidiendo a Dios. Y eso está bien, así es. Para mí esto es hermoso, que Jesús no reprendió a sus discípulos como diciendo, ustedes siempre están pidiendo explicaciones o cosas. No les dijo, son ustedes muy egoístas o pediches. En otras palabras, antes, al contrario, los anima a que pidan, que pidan, que pidan. George Mueller lo explicaba de esta manera: la oración no es pensar que enfadamos a Dios, sino que nuestra oración es que tenemos confianza en Dios. Cuando tú oras, tampoco crees que vas a forzar a Dios que actúe como a ti se te antoja. Simplemente Jesús dijo: venid, pedid. Aún más, notemos que Jesús dice: pidan al Padre. Discípulos míos, no tienen que ir a través de mí. Ahora pueden ir ustedes directamente al Padre Celestial, pero en mi nombre. Vamos a explicar algo acerca de qué quiso decir en mi nombre. Oí de una tradición judía que existió hace algunos cientos de años, donde la creencia era que un maestro piadoso, un rabino piadoso, tenía el acceso a Dios más fácil que la gente común. Ellos creían que Dios podía oír más fácil a estas personas que a la gente común. Lo que Jesús está enseñando aquí es que ahora todos tenemos un acceso directo a Dios Padre. Les está diciendo: caballeros, yo no quiero que se imaginen a Dios en el cielo con las manos cruzadas y con una cara de desprecio diciendo: yo estoy oyendo la oración de mis siervos principales como Billy Graham. No. O decir: tienen que hacer una cita con mi secretaria para poder venir a mí. Sino que yo te aseguro, y Jesús quiere que sepamos, que tenemos el acceso directo a Dios a cualquier momento. En el verso 23 Jesús dijo: en aquel día no me preguntaréis nada. ¿Qué quiso decir esto con que no me preguntaréis nada? Entendamos, esto es hermoso. Todos estos años ustedes me han estado pidiendo, preguntando, porque yo he estado con ustedes todos los días. Por la mañana me hacen preguntas, más tarde me hacen preguntas: Jesús, esto y lo otro, esto va a cambiar porque yo voy al Padre. Yo ya no estaré con ustedes físicamente, pero en aquel día ustedes no me necesitan frente a frente. Ustedes pueden ir directamente a nuestro Padre Celestial. Así como ustedes me lo piden y preguntan, ustedes ahora pueden ir directamente a vuestro Padre Celestial, porque ustedes tienen el acceso directo. Piensen acerca de esto por unos momentos. Pedid. En el mundo antiguo, la accesibilidad a Dios, o sea, creían que la humanidad no podía hablar con Dios. Veamos el mundo secular. Los griegos, por ejemplo, creían en muchos dioses. Ustedes ya saben que tenían un panteón de dioses, un montón de creencias que ellos creían que los dioses no podían tener conexión con los humanos. Ese sistema de creencia, creían que los dioses eran celosos de los hombres, hostiles con los hombres, por eso es que no podían ir a Dios directamente. Aún oí una historia en la mitología griega de que tenían un dios llamado Primicio, y ese tenía envidia de los humanos y Dios le había dado un don de hacer fuego. Y cuando este otro dios llamado Zeus se dio cuenta de que este hombre tenía autoridad, el dios Zeus ordenó que a este dios lo llevaran al mar Mediterráneo, lo encadenaran, y así encadenado vendrían los cuervos y le sacarían los ojos. Así que la idea en la mente de los griegos era que ningún dios podía tener comunicación con los humanos. Ellos no lo creían así. Aún entre los judíos, el judaísmo, creían que no podían tener acceso a Dios, porque ellos sabían que tenían que ir a través de un sacerdote, tenían que ir al templo y llegar al lugar santo, y el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo. Sabían que veían aquella corte, aquel corral, y dentro de aquel corral estaba el tabernáculo, y ellos decían que hasta tenían un rótulo que decía: cualquier gentil que pase de aquí morirá. Así que cuando Jesús murió en la cruz y el velo del templo se rasgó de arriba abajo En aquel instante Dios nos está diciendo, ahora ustedes tienen acceso, venir así como son directamente a Dios. Lo que sucedió en la cruz y se rasgó el velo del templo es exactamente lo que Jesús les está explicando a sus discípulos cuando les dijo, vayan directamente a Dios, vengan a Dios directamente a ustedes. En mi crecimiento yo crecí con un sistema religioso que era mentira. Decían que para poder ir a Dios tenías que pedir a los santos, que si tú querías pedir algo a Dios, tú no podías ir directamente a Dios, sino que tenías que utilizar alguno de sus santos, principalmente a la Virgen María, Madre de Jesús, porque ellos enseñan que cómo Jesús le puede negar algo a su propia madre. Eso no es cierto. La verdad es opuesta. Los hebreos habían entendido este concepto, por eso el escritor de los hebreos dice, vengamos con denuedo al trono de la gracia para que podamos tocar la gracia de Dios. No dice, vengan con timidez como el niño a su padre, sino que decía en Hebreos 4:16, vengan al Padre con valor, sin temor. Algunos creen que Dios está ocupado y dice, yo no tengo tiempo, estoy ocupado yendo a mis siervos más grandes como Billy Graham, el Papa o los pastores de la iglesia. Eso no es cierto. Charles Spurgeon lo explicó de esta manera acerca de la oración. Él escribió que ir en oración es como en aquellos siglos pasados las capillas y los templos tenían en lo más alto de la torre estaba la campana con un cable y las gentes venían y estiraban al cable para tocar aquella campana. Y dice, muchos cristianos muy apenas tocan el cablecito, así que la campana no suena. Pero algunos cristianos se arriman y se aferran de aquel cable, lo estiran con toda confianza y con denuedo. ¿Y qué oyemos? La cadena... Tan, 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 tan. Algunos muy apenas de vez en cuando llegan y le dan un tironcito a la riata y dicen, oh, yo no puedo ir a la presencia de Dios. Pero el que tiene intención de comunicar al cielo con Dios se aferra de aquella cuerda. Le jala, le estira continuamente con denuedo. Y así, la voz de este cristiano llega a la presencia de Dios, porque vienen a Dios con denuedo. Eso es una forma. Tienes que venir a Dios con confianza ahora. En segundo lugar, tienes que ser inteligente. El punto número 2, ser inteligente. Piensa cómo le vas a hablar a Dios. Veamos el verso 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando yo ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Acerca del Padre. Vamos a pensar qué dijo aquí. Recuerden los estudios pasados, principalmente en el estudio pasado, hablamos de que Jesús advirtió a sus discípulos y les dijo, todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían, pues, ¿qué quiere decir todavía un poco y no entendemos de qué habla? Veamos, acá en el verso 26. En aquel día pediréis a mi en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre, porque vosotros, pues, el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Jesús hablaba con sus discípulos. Ellos se preguntaban, ¿qué quiere decir todo esto? Jesús les anticipó el día que entenderán todo lo que Jesús les ha dicho, porque hasta ahorita han tenido dificultad para entender, oyendo directamente de su boca, pero Jesús les asegura que en el futuro, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, en aquel día entenderán perfectamente. Ahorita tienen dificultad para entender. ¿Qué quiso decir Jesús que llegaría un día que entenderían? Esto quiere decir que sus discípulos llegarían a un punto de entender todo después de la resurrección. Específicamente cuando el Espíritu Santo venga a ellos, entonces el Espíritu Santo les comunicará directamente. Es lo que Jesús le está diciendo, que entonces van a poder orar con inteligencia. El principio que queremos ver aquí, la oración nunca debe de ser unas palabras figurativas, insignificativas. Siempre debemos orar con inteligencia. Algunas personas están en oración, repite palabras. Algunos simplemente están con aleluya, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Tú no vas a escribir una carta con las mismas dos palabras repetidas, sino así nadie te va a entender nada. O cuando llamas en una llamada telefónica, no nomás estás aventando palabras diciendo, por ejemplo, jardín, silla, manguera, automóvil, gasolina. No, le explicas a la persona lo que tú quieres hablar, quieres tener una comunicación. Te preparas antes que haces esta llamada telefónica. Así que algunas personas hacen oración automáticamente. Su mente está completamente cerrada y su boca está hable y hable y hable y no saben ni lo que están diciendo. Ahora continuaremos con Juan 16, 27. Pero primero quiero leer lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte en Mateo 6, 7. Y orando no oís vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías son oídos, serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Jesús se da cuenta que algunas personas están en su oración en un nivel tan bajo, por eso es que Jesús sabe que la oración nos va a elevar, nos va a llevar. Nuestra oración debe de ser contemporánea, no tiene que ser memorizada ni escrita en papeles. Como recuerdan que le dije en el estudio pasado, cuando vamos a dormir y éramos niños, ¿qué decíamos? Las mismas palabras noche tras noche, sino que también los judíos tenían la oración llamada Shema. Oh, aquí, Dios de Israel, estamos frente a ti. Y todas esas oraciones eran prescritas, simplemente decían su palabrerío sin significado. Y eso llegó a un punto formal en la vida de los judíos. También tenían oraciones prescritas, entendamos, oraciones prescritas para cada situación. Y las memorizaban para cada ocasión. Tenían, si estaban frente al fuego, oraban de una manera. Si salían y veían el cielo, tenían una oración específica para esto. O cuando despertaban durante la noche, tenían una oración específica. Por ejemplo, cuando llovía, tenían una oración ya específicamente para esto. Si estaban frente al océano, decían una oración especial, muy alegórica, que estaban, dice, aleluya, aleluya. Si estaban frente a un río, también tenían oración específica. Si entraban a la ciudad, una oración específica. Salían de la ciudad, una oración específica. Y así es como vivían los judíos. Parece que esto estaba bueno. Tú dirías, eso estaba bien porque había organización. Pero Jesús dice que eso no es la forma que debemos de orar, con oraciones prescritas o memorizadas. También a ese mismo tiempo, también los judíos tenían ciertas horas del día para orar. En la mañana, al mediodía, en la tarde. Y también los judíos tenían lugares específicos. Podían orar en cualquier esquina de las calles, pero ellos decían que tenían que ir a la sinagoga o al templo. Era uno de los lugares más efectivos para la oración. Si tú vas a Israel en estos días, tú vas a oír que los guías que te van guiando para mostrarte los diferentes lugares de interés en Jerusalén. Cuando llegas al frente del Muro de las Lamentaciones, dicen, tú puedes orar en cualquier parte del mundo, allá en tu país, en tu pueblo, pero aquí en Jerusalén, tu oración es llamada local. Les gusta presumir con eso. Dicen, este es el lugar que Dios está más cerca de la humanidad. Yo les digo la verdad. Cuando Jesús murió, resucitó, y vino el Espíritu Santo vino a todos nosotros, y ahora todos podemos orar, y Dios está tan cerca de todos como está en cualquier parte del mundo. También tenemos que entender que tenían la creencia que cuando oras, si entre más elocuente sea tu oración, es mejor. Así que intentaban los judíos y se instruían unos a otros para poder orar públicamente con expresiones elocuentes. Mencionaban hasta 16 adjetivos antes de mencionar el nombre de Dios, por ejemplo, decían, en estos 16 adjetivos decían, por ejemplo, oh, gracioso, oh, glorioso, oh, santo, santísimo, misericordioso, santo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, amoroso, Dios. Entonces insertaban el nombre Dios después de 16 adjetivos. Oí el caso, testimonio de un predicador que usaba unas oraciones muy elocuentes con palabreríos y medias palabras que nadie le entendía. Y así sucedía semana tras semana, hasta que una señora que siempre estaba allí, porque era parte del coro de la iglesia, y era una anciana escocesa, se arrimó a este predicador, lo estiró de su capa, y aquel hombre continuaba con sus palabras elocuentes. Ella siempre me lo estiró de la capa y le dijo, ¿por qué no nomás le llamas padre y pídele algo? Eso fue lo que sucedió. Yo diría amén a la acción de esta señora para que este hombre se enseñara a orar. Simplemente pídele algo. Jesús nos dice, pedid, pidan, piensen. Jesús mismo dijo que tenemos que orar con inteligencia. Nuestra oración debe ser algo natural de nuestro corazón, como cuando hablas con tus amigos. Jesús nos dio el modelo cuando dijo, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad entre nosotros como se hace en el cielo, y perdona nuestras deudas, líbranos del enemigo. Mateo 6, 9 y 10. Tengan confianza ahora. En tercer lugar, coopera, coopera. Cuando tú hablas con Dios, habla con Dios en la forma que Dios ordenó. En la forma que Dios ya ordenó. Porque la oración que Dios acepta es la oración que Dios prescribió, que Dios ordenó en sus escrituras. Jesús dijo, los judíos saben cómo orar y son elocuentes, pero hoy ahora les enseño cómo deben de orar. Así que, coopera con Dios. Explicaré lo que quiero decir con que coopera con Dios. Vamos a ver el verso 27 que dice, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Yo salí de Dios, es lo que dice Jesús. Jesús está entendiendo que los que hablan con Dios tienen una relación perfecta con Dios, de que han conocido a Jesús, aman a Jesús y hablan a Dios en los méritos de Jesús. Y Jesús explica el verso 28, dice, salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Este verso nos habla de mucho. En primer lugar, Jesús dijo, salí del Padre. ¿Qué quiso decir con que salió del Padre? En otras palabras, que creamos su encarnación. Nació en un nacimiento virginal, engendrado por Dios Padre, por el Espíritu Santo. Esto implica que cuando tú oras, crees en esta encarnación virginal del Hijo de Dios. También Jesús dice aquí, y he venido al mundo. ¿Qué quiso decir con que he venido al mundo? Esto implica que se humilló para poder venir y vivir entre esta gente pecaminosa, a punto que lo sacrificaron y lo colgaron de una cruz. Y luego dice, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Se refiere a su ascensión, a donde él ha estado siempre. Así que estos discípulos que están frente a Jesús, ¿creen todo esto que Jesús les dice? No lo entienden, pero lo entenderán de vez. Lo entenderán después, perdón. Entonces, voy a explicar un poquito más. La primera condición para nuestra oración es percibir todo lo que Jesús nos ha dicho. Percibir y entender las condiciones que Jesús pone. En primer lugar, eres creyente, que eres hijo de Dios. Cualquier persona se puede levantar y gritar y decir que está orando y decir palabras muy elocuentes y muy hermosas, pero no ve ningún resultado, porque mucha gente dice, yo oro tantas horas, tantos minutos. Entonces, eso lo que necesita entender esta persona es que sea hijo de Dios. Oí de Ronald Barnhart, que era el pastor de la iglesia presbiteriana en Filadelfia hace algunos siglos. Él ya está en el cielo, pero él cuando predicaba concluía su estudio diciendo, Señor, despídenos en paz, excepto a estos que no te conocen. Y luego hacía un espacio, se detenía y continuó diciendo, y esos que no te conocen, guárdalos en miseria hasta que conozcan al príncipe de paz. Imagínense, principalmente cuando esta oración venía de la boca de un pastor, dice, guárdalos en la miseria hasta que conozcan al príncipe de paz. Esto es lo primero que tenemos que entender para ir en oración. Primero tienes que conocer a Jesús como hijo de Dios y crecer en tu relación con Dios y cómo tú te acercas a Dios. Enseguida hablaré de estos. Tres veces en este pasaje que estamos estudiando, Jesús mencionó y dijo cómo venir al Padre en mi nombre. Lo dejó bien claro. Cuando vengas a tu Padre en oración, tienes que ir en mi oración y tú pedirás en mi nombre. ¿Qué quiso decir cuando dijo en mi nombre? Ustedes saben, cuando oramos los cristianos, al fin de nuestra oración, le decimos a Dios Padre que vamos en el nombre de Jesús. No crean que ustedes es un usar este nombre como una, como algo mágico, como dice, ¡oh! Casi se me olvidó decir a Dios Padre en el nombre de Jesús. Es como los que usan las palabras mágicas, abracadabra, o dabracadabra, o algo así. Algunas gentes creen que ya concluyeron su oración, como cuando cuelgas el teléfono, y ya nomás dices en el nombre de Jesús, sin saber qué significa el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir cuando decimos el nombre de Jesús? Orar en el nombre de Jesús, esto quiere decir que oras a Dios basado en los méritos de Jesús, en lo que Jesús hizo por nosotros. Padre Santo, vengo a ti, en los méritos, las obras, el padecimiento que Jesús pasó por mis pecados o para el perdón de mis pecados. Así que esto me da el acceso a tu presencia. Él me provee el acceso. No vas a ir a orar a Dios en el nombre de Buda, en nombre de Mohammed, en el nombre de Moisés, en el nombre de María, su madre, sino que vas a Dios en el nombre que es, sobre todos los nombres, que es el nombre de Jesús, Jesucristo, nuestro hermano, Redentor y Salvador. Quizás puedes entender aún más que esto. No solamente oras basado en los méritos de Jesús, si oras de acuerdo a como Dios ordenó. Si yo les traigo a ustedes un mensaje de alguien o en el nombre de alguien, ¿qué significa esto? Orar en el nombre de Jesús es como decir, Señor, yo oro a ti, te adoro, confiado en que Jesús, confiado en que conozco que Jesús, que hizo Jesús. Si tú le vas a pedir a Dios Padre algo que es razonable y que Jesús está de acuerdo, no vas a tener problema para que tu oración sea contestada. Si tú estás pensando, no sé si puedo ir a Dios en oración, si yo le puedo pedir a Dios que me dé un automóvil nuevo o una casa nueva, ¿será esto lo que Jesús quiere para mi vida? No vas a recibir nada. Pero si vas a Dios tu Padre en los méritos de Jesús, sabes que Jesús te va a contestar, o Dios Padre te va a contestar por los méritos de Jesús. Yo diría, entre más conozcas la Biblia, vas a tener una mejor idea de lo que Dios quiere para ti y cuál es su voluntad para nuestra vida, y así recibirás lo que tú le pides a Dios y vendrías a Dios en una forma diferente. Quisiera recomendarles un libro que yo leí, que se llama El libro Peleando. Lo escribió este escritor llamado Juan Blanco. Jesús instruye a sus discípulos para que oren a Dios Padre en su nombre. Y este escritor escribió: Jesús les dio autoridad a sus seguidores que hagan cheques que van a llegar al cielo. Claramente, estos cheques van a ser buenos si la persona conoce la póliza del cielo, y la póliza de Dios es que lo reconozcas. Cuando conoces a el agente de Dios Padre, que es Jesús, Dios Hijo, entonces ten confianza. Ese es el punto que vimos. Sé inteligente, coopera. El punto número 4 es: espera que recibirás lo que pides en oración. Ora con fe de que lo que vas a recibir, porque oras en el nombre de Jesús. Y porque oras en el nombre de Jesús, tú esperas recibir lo que le pides a Dios. Oí una conversación que tuvo el doctor Tony Evans, un pastor de Dallas, Texas. Se le invitó a que orara en un evento de la ciudad. Le dijeron: usted es un predicador conocido en nuestra comunidad, entonces venga y por favor ore para comenzar nuestro evento. Cuando el doctor Evans llegó a aquel lugar, le dijeron: doctor Evans, queremos que usted haga la oración, como ellos mencionan, invocación, pero no menciona el nombre de Jesús, porque aquí tenemos gente de diferentes creencias cristianas, pero no queremos que use el nombre de Jesús para que no vaya a ofender a algunos. Él se incomodó y les dijo: ¿ustedes quieren que esta oración tenga resultados o simplemente comience a hacer palabras al aire y eso no es oración? Si ustedes esperan que esta oración tenga resultado, que haya resultados, entonces ustedes quieren que un hijo de Dios como yo, que tenga una relación correcta con Dios, que ore a Dios en el nombre de Jesús para que ustedes reciban lo que le piden a Dios Padre. Este hombre se expresó de esta manera porque él sabía que cuando un hijo de Dios ora, espera recibir lo que pide. Jesús dice en el verso 23: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Os lo dará. Esa es promesa de los labios de Jesús. Nosotros esperamos recibir lo que pedimos. Y el verso 24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Les voy a hablar de una historia que se encuentra en Hechos 4. Pedro fue arrestado, estaba prisionero. La iglesia se reunió en la casa de la mamá de Juan Marcos para orar para que Dios librara a Pedro de la prisión. Entonces estaban orando, ¿y qué sucedió? Dios contestó la oración. Pedro salió de la cárcel. La escritura dice en Hechos 4 que a Pedro se le cayeron las cadenas de sus pies, de sus manos. El ángel lo guió y las puertas se le abrían de por sí. Salió a la calle, fue a la casa de la madre de Juan Marcos, tocó la puerta, salió una chamaca llamada Rode para contestar la puerta. Vio a Pedro, lo reconoció. Esta muchacha regresó a los que estaban orando y les dijo: Pedro está a la puerta, ha sido libertado de la prisión. Y algunos le contestaron a ella, a punto que le dijeron, estás loca, es lo que dijeron, estás fuera de sí. Pedro está bien presionado de cadenas. Ellos estaban orando para que Pedro fuera librado y no le creyeron a Rod de que había sido libertado. Esta historia está en Hechos 4:12-15. Cuando tú oras, esperas, tienes que esperar. Ellos oraban para que Pedro fuera librado de la cárcel y cuando oyeron que era libertado de la cárcel, no creyeron. Nosotros, como aquellos hermanos, a veces tenemos dificultad para ver cuando nuestras oraciones son contestadas y tenemos a veces dificultad para ver el resultado de nuestras oraciones. Entonces, cuando ores, espera, porque Jesús dice, pedid y os será dado. Vayan directamente con denuedo a la presencia de Dios a través de los méritos de su Hijo Jesucristo. Verso 24 dice que hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En el estudio pasado oímos que Jesús le dijo a sus discípulos, vuestro tristeza se convertirá en gozo. ¿Cómo es que la tristeza se puede convertir en gozo? Cuando tienes una oración efectiva y saludable en la presencia de Dios. Algunos me preguntarán, Pastor Skip, ¿cómo es que la oración me va a hacer sentir gozoso? En primer lugar, cuando Dios contesta tu oración, sabes que Dios está obrando a tu favor. Te gozas y tu gozo crece. En segundo lugar, cuando te das cuenta, cuando es lo que estamos queriendo entender aquí, que tu vida cristiana llega a un nivel más alto porque sabes que puedes hablar directamente con Dios. No tengo que ir a través de ningún sacerdote, ni a través de ninguna santa o santo, sino que yo tengo la facilidad de cuando yo quiero hablar con Dios en oración, directamente a la presencia de Dios. Tengo contacto instantáneo con Dios Creador, con el Dios que me espera al fin de esta vida. Entonces tu vida llega a un nivel más alto y a un gozo más alto. Si alguno de ustedes van a la ciudad de Nueva York, vayan al centro Rockefeller, que yo he ido allá, y allí, en una de las calles frente al centro de Rockefeller, está una enorme estatua que le llaman Atlas. En esta estatua, la persona de un hombre como de 30 pies de alto y lo cargaron con una figura que es la figura de la tierra. Ese es un hombre que se ve que está muy fuerte, que se está esforzando, como que se está esforzando, porque lo que tiene en su espalda está pesadísimo y no lo puede sostener. Como que parece que hasta se eleva, se baja, se eleva. Pero al otro lado, en la calle que sigue, está la Catedral San Patricio. Y en esa Catedral San Patricio, al frente está una estatua de Jesús y sostiene el mismo mundo que está sosteniendo el Atlas en su espalda. Jesús lo está sosteniendo en una mano. Imagínense la comparación. Esto me lleva a hacerles una pregunta. ¿En qué lado de esa calle quieres encontrarte tú? ¿Quieres vivir como aquel que está sosteniendo todo el mundo en su espalda, sufriendo, pujando? Pues diviértete, es lo que tú quieres. Pero quieres estar como al otro lado de la calle, te das cuenta que Dios, Jesús creó el mundo, me creó a mí y tiene la suficiente fuerza y potencia para llevar todo el mundo en una mano. Cuando estás en aquel lado de la calle, estás sufriendo. Llegas al otro lado de la calle, ¡oh, qué descanso! Gracias a Dios que llegas a entender que estás en la mano de Dios, Creador. Yo no quiero que ustedes vayan a pensar. Yo he hecho algunas oraciones así simplemente y yo nunca veo ningún resultado. Pero soy cristiano. Yo no soy un idiota. Yo comprendo lo que estoy diciendo. Aquí Jesús está diciendo, vuestra tristeza se convertirá en gozo, en júbilo. Esto implica que tienes que pasar por pruebas dolorosas. Luego vas a ir a Dios en oración con un corazón contrito, humillado. Dios te va a oír. Quisiera concluir con algo que leí de que escribió Juan Binion. Dice, siempre puedes hacer algo más cuando oras después de orar, pero nunca podrás hacer más antes de orar. Entendamos que después de este día, no veas la oración como el último recurso. Como tú vas a veces al hospital y oyes algunas personas que perdieron a su ser querido, dicen, pues ya no hay nada más que podemos hacer sino orar. Estás equivocado. Lo primero que debes hacer es ir a Dios en oración. Porque creemos que Dios nos oye y te estamos hablando, Padre Santo. Padre Santo, nosotros nos dirigimos a ti en esta forma tan simple. Oremos al Señor, digámosle, Padre Santo, gracias porque tú has establecido un canal tan claro y tan fácil de poder hablar contigo e ir hasta tu presencia en el cielo a través de Jesús. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús, pidiéndote que nuestras vidas sean iluminadas para que lleguen a un punto más alto, porque nos invitas, nos convences de que a través de tu Hijo podemos venir a tu presencia. Por ejemplo, ustedes han oído el himno de esas palabras tan hermosas que dicen, qué paz tan hermosa tenemos, qué hermoso es ir a Dios en oración. Ir a Dios en oración. Qué hermoso himno. Señor, líbranos de esa enfermedad que algunos hermanos caen, esa enfermedad que se le llama la enfermedad Atlas. Que podamos llegar nosotros al otro lado de la calle donde tú estás y viendo esa estatua nos convencemos. Y nos convencemos verdaderamente que tú tienes el mundo en tu mano, en una mano, firmemente en tu mano. Y nosotros debemos de vivir con esta mentalidad, creyendo que es una realidad que estamos en tu mano, bajo tu poder. Padre Santo, permite que lleguemos a este nivel tan humilde. Te pedimos esto con toda la confianza, sabiendo que cuando conocemos a tu Hijo Jesús, tú nos lo concederás todo lo que te pedimos. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.